Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Infernal su poder con la obra de la cruz, hará vencer por su poder con la obra de la cruz.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, Creador y Salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y Misterios de la Creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Les saluda Gerald Bimeister, quien les invita a conocer más de las maravillas y misterios de la creación. En la naturaleza hay más especies animales que vuelan que las que no vuelan. Vuelan las aves, los murciélagos y los insectos. Como los insectos forman un 75% de los animales existentes, y aunque no todos vuelan, podríamos decir que de cada 4 especies animales que existen en la naturaleza, hay aproximadamente 3 que vuelan. Afortunadamente, la mayoría de los insectos son pequeños. ¿Se imaginan ustedes ver cruzando sobre sus cabezas cientos o miles de insectos del tamaño de un pavo? Podría ser terrible. Es cierto que tanto en aves como insectos encontramos especies que no vuelan. Por ejemplo, no vuela el avestruz, que vive en África, el ñandú, que vive en el sur de Sudamérica, el kiwi, que habita en Nueva Zelanda, el casuario y el emú de Australia, y los pingüinos de la Antártica y las regiones frías más cercanas. Entre los insectos, las pulgas saltan, los piojos caminan en la cabeza o en el cuerpo. Tampoco vuelan los llamados pececillos de plata y piojos de los libros, que viven mayormente en estantes de biblioteca y que no son ni pececitos ni piojos. Agreguemos los insectos palo o palotes y ciertos grillos y tijeretas que se encuentran en su jardín. Las hembras de algunos insectos no tienen alas o están reducidas, como se puede ver en los mántidos o predicadores. El hombre siempre ha anhelado volar, y construyendo aviones y helicópteros ha aprendido a conocer la aerodinámica del vuelo. El avión tiene alas fijas, no así las aves, murciélagos e insectos, que realizan muchos cambios en la posición de sus alas cuando vuelan. Ciertas aves e insectos pequeños son capaces de permanecer inmóviles en el aire, lo cual no se puede explicar por los principios de la aerodinámica. Las aves están hechas para volar, lo cual se debe principalmente a sus plumas, maravillas de ingeniería. Ellas son sólidas, livianas, fuertes, con un eje raquis o cañón, como se llaman, que puede soportar grandes deformaciones sin quebrarse. Tiene ramificaciones paralelas o barbas que salen del cañón, que son como una miniatura de la propia pluma. Se les llama barbas. Las barbas poseen diminutos filamentos laterales llamadas barbillas, que se ramifican en barbicelos, muchos de los cuales tienen garfios que mantienen todas las partes en su sitio. Una pluma puede tener varios cientos de barbas, miles de barbillas y millones de barbicelos y pequeños garfios. La pluma descrita es llamada remera y está ubicada en las terminaciones de las alas. Son las clásicas plumas utilizadas en la antigüedad para escribir con tinta. En la cola se encuentran las plumas llamadas timoneras, de estructura muy similar. Las que cubren el cuerpo son llamadas coberteras, semejantes a las remeras, pero llevan en la base del cañón una filopluma, que son como pelos finos. Muchas aves tienen también el llamado plumón, hecho de plumas que carecen de cañón y son como ramilletes ocultos bajo las coberteras. En algunos grupos de aves, como las garzas, se encuentran los plumones de pelusilla, que se desintegran en un polvillo fino para componer su plumaje. Las plumas también sirven para proteger la delgada y sensible epidermis del ave. Son un eficaz acondicionador de aire y forman crestas, barbas, penachos y otros adornos hermosos de las aves. El número de plumas es variable, pero puede ir de 1000 a 25000, dependiendo del tipo de ave y de su tamaño. Un colibrí puede tener solo 940 plumas, pero un cisne 25000. En el invierno el número de plumas puede aumentar. En la primavera las plumas remeras y timoneras son cambiadas de a pares, una de cada lado a la vez y progresivamente. Todas estas cualidades nos hablan de una planificación. Pues, ¿qué sucedería si las plumas son cambiadas en el lado izquierdo y después de algunas semanas en el lado derecho? Las aves no podrían volar, se desequilibrarían. Las aves poseen cuerpos livianos, con huesos firmes, huecos, de paredes delgadas. Tienen dos pulmones y 8 o 9 sacos aéreos que ocupan la mayor parte de la cavidad del cuerpo y penetran al interior de los huesos. La próxima vez que viaje en un vehículo, saque su cabeza al aire y trate de respirar. A medida que la velocidad aumenta, es más difícil inspirar debido a la presión del viento. En las aves no existe este problema, gracias a su respiración unidireccional. ¿Qué es eso? El aire inhalado entra a los bronquios, sigue directamente a los sacos aéreos posteriores. Simultáneamente, el aire que ya está en los pulmones es movido hacia adelante a los sacos anteriores. Durante la exhalación, el aire de los sacos posteriores es movido a los pulmones, mientras que los sacos anteriores vacían el aire al exterior. De esta forma, el aire siempre circula dentro del cuerpo del ave hacia adelante, durante la inhalación y durante la exhalación. En vez de alveolos, que son cámaras con callejón sin salida, incompatibles con el vuelo unidireccional, el tejido de los pulmones tiene pequeñísimos conductos llamados bronquios. El diseño del ave está tan bien hecho que la sangre que circula en los capilares lo hace en un ángulo con el flujo de aire, aumentando así la eficiencia del intercambio de aire. Muy importante para el vuelo es la existencia de una excelente vista. La vista de un gavilán es 8 veces superior a la del hombre. Puede localizar sus presas a cientos de metros o a solo unos centímetros. Hay diferentes tipos de vuelo: vuelo inmóvil o vibratorio. Cuando un colibrí está succionando el néctar de una flor, no se mueve ni hacia adelante ni hacia atrás. Está inmóvil con respecto a un punto fijo en el suelo, pero sigue batiendo sus alas. La mayoría de las aves pequeñas tienen vuelo inmóvil, cuando se acercan a su nido y cuando están alimentándose o se aparean. Aún algunos murciélagos tienen vuelo inmóvil. Entre los insectos, el vuelo inmóvil es la regla más bien que la excepción. Muchos de nosotros hemos visto esto en libélulas y moscas. Casi todas las aves pueden planear. Extienden sus alas y las dejan inmóviles. Si el aire está en calma, empiezan a descender lentamente. Pero si hay viento, suben. Famosos por este vuelo son los cóndores, las águilas, los gallinazos, el albatros. Un animal planeador necesita viajar al menos unos 30 centímetros horizontalmente por cada 30 centímetros que cae. A menos que salte o caiga, si se mueve menos de 30 centímetros en dirección horizontal, se dice que se lanza en paracaídas. Hasta hace poco se creía que todas las serpientes voladoras eran paracaidistas. Pues a diferencia de las ardillas voladoras, los lemures voladores, los sapos y lagartos voladores, le faltan las estructuras amplias y delgadas que guían el descenso. La culebra del árbol del paraíso, nativa del sudeste de Asia, se cuelga de una rama y luego se lanza hacia arriba y lejos de la rama, comenzando a caer en un ángulo muy agudo. Después de caer menos de 3 metros, la culebra, que mide unos 60 centímetros de largo, toma una forma de S y comienza a ondular como cuando se arrastra por el suelo. Pareciera que nadara en el aire. En ese momento, el ángulo agudo de su caída con que comenzó a caer disminuye a apenas 13 grados. De esta forma, una culebra puede viajar casi 4 veces más lejos horizontalmente que lo que lo hace verticalmente. Mientras la culebra del árbol del paraíso está cayendo, acampana tanto sus costillas hacia afuera que su vientre se hace cóncavo y se amplía su superficie, permitiéndole planear y caer lentamente. Hay otro vuelo, el vuelo a vela. Es un sistema utilizado especialmente por las aves rapaces. Cuando usted observa un águila, un buitre, un gallinazo, haciendo círculos en el cielo y subiendo en cada vuelta que hace, es porque está utilizando el tipo de vuelo a vela. El ave puede mantener su altura e incluso aumentarla gracias a corrientes ascendentes de aire o a la velocidad del viento. Un avión flota porque el aire, al chocar en el borde delantero del ala, es desviado ligeramente hacia abajo y hacia arriba. El aire desviado hacia arriba tiene que moverse más rápido que el aire que va por el lado inferior del ala. Mientras mayor sea la velocidad, habrá menor presión, creando una fuerza ascendente conocida como sustentación que comienza a elevar el avión. Un avión tiene alas fijas, pero en un insecto las alas rotan y trazan figuras en ocho, por lo que las fuerzas que actúan en las alas del insecto fluctúan drásticamente. Las alas de un insecto se mueven hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, aletean en el aire con ángulos hasta de 45 grados. El resultado es una mayor velocidad sobre el ala, menor presión y mayor empuje. Los movimientos de las alas de un insecto requieren una integración compleja de los detalles anatómicos, de la unión del ala al tórax y de la contracción de los músculos. Influye también el tamaño del insecto y la forma de sus alas. Se ha visto que la rotación de las alas de una mosca empuja el aire circundante en la misma dirección del vórtice, lo cual aumenta la circulación y la mosca recibe un empuje extra. La ciencia empieza recién a comprender en parte los detalles de este acto llamado vuelo. Es fantástico, magnífico, increíble y maravilloso. Personalmente creo que su diseño ha sido hecho por un ingeniero de vuelo infinitamente superior a los ingenieros que fabrican los aviones. No hay ingeniero humano que sea capaz de inventar algo mejor que lo que la naturaleza presenta. Pero la naturaleza por sí sola tampoco ha inventado las leyes que rigen a la pluma, al vuelo del ave. La evolución no es capaz de diseñar nada. El ingeniero que dio alas a las aves, a los murciélagos, a los insectos, tuvo que calcular el tamaño y la forma del ala, el material del cual le haría, el peso del animal y sus relaciones con el aire en que quería que volase. Ese ingeniero no puede ser otro que Dios.
Bienvenidos, así está comenzando el programa Fe para Hoy. Y como en cada programa, queridos amigos, por supuesto el pastor Robert Costa abrirá la palabra de Dios. ¿Qué piensas cuando se menciona la palabra juicio? Generalmente nos lleva a pensar en cosas negativas, en un culpable, en alguien que acusa. Si hay un juicio, generalmente pensamos que hay una víctima que sufrió y alguien que hizo algo muy malo y que merece un castigo acorde con aquel delito frente al cual se lo acusa. Parece que el hecho de tener que enfrentar un juicio es una mala noticia. Sin embargo, hoy vamos a mostrarte que existe un juicio que es más que positivo. Y de hecho, es una excelente noticia. Por eso, en Fe para Hoy, vamos a contarte cuáles son las buenas noticias del juicio. Acompáñanos.
Bienvenidos a Fe para Hoy. En el último tema hicimos un descubrimiento emocionante, que estamos viviendo en la hora del juicio. Y dado que Cristo va a venir a traernos recompensa, debe haber un juicio antes de su venida. Y en nuestro último programa vimos la evidencia de Daniel 8:9. El juicio comenzó en 1844. Y el apóstol Pablo dice sobre esta cita a la que debemos acudir o debe acudir el mundo entero. Dice, ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Ese será un día solemne, cuando las vidas de todos los hombres que han vivido en esta tierra pasarán en revisión ante el juez. Nadie está exento, nadie está eximido, nadie podrá escapar. Toma tu Biblia y en unos momentos más regresaré para que abordemos juntos este tema.
Dar la vida por un hijo o familiar es algo que alguna vez pensamos y estamos dispuestos. Pero dar la vida por alguien completamente desconocido, pagar con tu vida para salvar a alguien que solo ha hecho mal, no lo pensaríamos dos veces y nuestra respuesta sería un rotundo no frente a esa posibilidad.
Para mí es un hecho muy importante, o sea, lo debemos agradecer aún y, bueno, tratar de asimilarnos un poco lo que nos habla la Biblia y tratar de ser mejores día a día como para tratar de agradecerle. Uno nunca va a alcanzar a hacer algo tan importante como lo que él hizo con nosotros.
Mucho, porque siento de que gracias a él tengo una vida plena, puedo saber que tengo salvación.
No creo que por mí. Creo.
Bueno, el hecho de que Jesús haya muerto por mí es un gran regalo que definitivamente ninguno merecemos, que yo no merezco, pero que gracias a eso tengo la esperanza de poder verlo cuando vengan las nubes de los cielos.
Significa que hay una promesa para todos, que es que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de empezar de nuevo, eso significa.
Bueno, como yo no siendo creyente, siento que es parte como de la mitología de la historia humana, pero está bien que la gente que quiera creer y aferrarse a esa creencia, pues, No hay problema, cada quien es libre de escoger lo que quiere.
No es algo sencillo de dimensionar porque él ocupó mi lugar. Yo merecía morir, por lo tanto, es un sacrificio y un acto de amor sublime, maravilloso. Creo que uno no logra comprender hasta que es padre, hasta que vive muchas cosas en la vida. Por lo tanto, el significado está incompleto todavía, no lo puedo describir hasta cuando logre abrazarlo en el cielo.
Pero, ¿por qué Jesús daría la vida por nosotros? La Biblia nos dice que gracias a su sacrificio, nuestra maldad y pecados están olvidados. ¿Será que Jesús murió por mí también?
La Biblia señala claramente que en este juicio de los siglos todos tendrán que comparecer, sea que creamos o no, nos guste o no, sea que profesemos ser cristianos o no, seamos ricos o pobres, blancos o negros, amarillos, de cualquier color, todos debemos comparecer. ¿Por qué? San Pablo nos da la respuesta. Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Por qué, amigos? Es que hay una acusación pendiente sobre nosotros. Y la decisión de la corte celestial sellará para siempre el destino de cada persona. Y la decisión será irrevocable, porque no existe una corte suprema o otra corte superior para apelar. Pero antes de que se entregue el veredicto o se ejecute la sentencia, debemos pasar por el juicio o la investigación. Retornemos a la Biblia y veamos la descripción que se hace de ese tribunal o corte o sesión que ocurre en el cielo. El profeta Daniel escribió lo que encontramos en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Aquí Daniel describe a Dios el Padre o anciano de días sentado en su trono eterno, e incontables ángeles sentados en imponente silencio. Ahora fíjate lo que Daniel vio entonces en su visión. Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Aquí se describe al Hijo de Dios en pie ante el anciano de días. Una escena muy parecida a una sala de un tribunal en la tierra. Hay un juez que preside, el anciano de días, hay testigos, los santos ángeles que han visto y registrado todas las cosas. Y en pie ante el trono está Jesús, el defensor del hombre o el abogado. O como escribió Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, dices tú, parece que todos están allí, menos el que debe ser juzgado. En esencia, eso es verdad, pero veamos lo que dice la Biblia. Daniel 7:10. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es evidente que esos libros contienen los registros de las acciones de los que son juzgados, porque Malaquías escribió: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea que, como ves, Dios sabe todo acerca de nosotros. Estamos como en una caja de vidrio. Él aún lee los pensamientos. Los registros se llevan a cabo para beneficio del universo, para que haya evidencias claras del amor y la justicia de Dios en cada caso. Nuestra responsabilidad ante Dios es un pensamiento solemne. Todos deben rendir cuentas por el don más precioso de todos, la vida. Y esto es lo que Salomón quería decir cuando escribió en Eclesiastés: alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, Salomón decía: sigue adelante, disfruta de tu juventud, vívela al máximo, pero recuerda que Dios te pedirá cuentas en el juicio. Ahora, Jesucristo también habló acerca de esto, y en San Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37, nos dice: toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Se ha estimado que una persona promedio habla suficientes palabras en una semana como para llenar un libro de 320 páginas. Estoy seguro que algunos hablan un poquito más, creo que para llenar una enciclopedia. Y en 60 años habrá llenado más de 3.000 libros de tamaño considerable. Y la pregunta es, ¿qué tendrá tu biblioteca de libros para decir en el juicio? Y es más que eso. Hasta los motivos que se esconden detrás de las palabras y las acciones estarán abiertos a revisión. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, lo que reveló Dios al apóstol San Pablo: el Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. En aquel día no habrá borrones ni coberturas. Los hombres pueden engañar a sus amigos, incluso a sus familias, pero nadie puede engañar a Dios. Como ves, en el día del juicio nos encontraremos en una de las situaciones, de las dos situaciones, ya sea todo nuestro registro de fracasos pasados será cubierto por la sangre de Jesús, o nuestro registro estará íntegro para condenarnos. Y por supuesto, no es lo que profesamos, sino lo que hacemos, lo que hace la diferencia. Se nos dice que cuando Jesús venga, pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, es posible que te estés preguntando, si somos salvos por la gracia, ¿por qué somos juzgados por nuestras obras? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿sabes? Con toda seguridad nuestras obras no pueden expiar nuestros pecados. Sin embargo, indican cuán completo es nuestro sometimiento a Cristo, o cuánto le amamos. Muchas personas profesan ser cristianas, pero una mera profesión de fe, decir que soy cristiano, no tiene valor a menos que se demuestre por medio de actos de amor. O sea, nuestra relación con Cristo como humanos va a ser juzgada por nuestra conducta. Debe haber una norma clara por la cual medir esa conducta. Y allí entra en juego otro elemento más en este juicio. En nuestros procedimientos judiciales, el propósito común de un juicio en la corte es determinar si un crimen ha sido cometido y si se ha quebrantado una ley o no. Y solo cuando se ha violado una ley se puede declarar que un hombre es culpable. En el juicio de Dios también hay una ley o norma, y Santiago nos deja en claro cuál es esa ley que se debe honrar. Santiago 2:12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. En este versículo y en el versículo previo, Santiago menciona dos de los mandamientos. Dice: no cometerás adulterio y no matarás. Resulta obvio entonces que los 10 mandamientos son la ley por la que serán juzgadas nuestras vidas. Ahora, el juicio solo determinará en qué lado del gran conflicto nos encontramos. ¿Estamos con Cristo? ¿Le hemos permitido vivir su vida a nosotros? Cuando aceptamos a Cristo y deseamos convertirnos en ciudadanos de su reino, Dios nos pide que hagamos nuestro voto de amor y lealtad a Él y que cumplamos las leyes de su gobierno. Sin embargo, no todos los inmigrantes se mantienen fieles a sus votos solemnes. Algunos parecen ser ciudadanos leales en lo exterior, pero más tarde se descubre que son subversivos. Y cuando eso se comprueba, se les revoca la ciudadanía y son deportados. ¿Sabes que de la misma manera no todos los cristianos permanecen fieles a sus votos? O sea que no basta con ser declarados justos, debemos permitir que la vida de perfecta obediencia y fidelidad de Jesús sea vivida en nosotros. Jesús dijo en San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Toda la controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, está relacionada con el carácter de amor de Dios. Y la ley es una transcripción escrita de ese carácter. No es de extrañar que sea tan prominente en el juicio final. Pero un dato sorprendente que pocos cristianos conocen es que la corte celestial ya está sesionando. Las escrituras revelan que el juicio de Dios comenzó en el año 1844. Por ese motivo, en los últimos capítulos del libro Apocalipsis, Juan presenta la última advertencia e invitación al mundo en estas palabras, y lo dice así: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Fíjate que en este mensaje no dice el juicio vendrá, sino que dice la hora de su juicio ha llegado. Y la segunda parte de este triple mensaje llama al pueblo de Dios a salir del sistema de religión falsa que existe en los últimos días. La parte final de este último mensaje al mundo le advierte al pueblo de Dios que debe cuidarse del poder representado por la bestia de Apocalipsis 13. Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora fíjate, en los versículos 14 y 15 que siguen a la proclamación de los mensajes de los tres ángeles, Apocalipsis dice: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y que del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, dice, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esa misma descripción del Hijo del Hombre viniendo en el momento del juicio se da en el libro de Daniel. Daniel 7, 13 y 14 nos dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. La muerte de Cristo en el Calvario proveyó la expiación sacrificial completa por nuestros pecados. En el juicio, nuestra relación y actitud hacia Cristo determinará su actitud hacia nosotros. Pues Él dijo lo que está en Mateo 10, 32, 33, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como ves, no estarás solo en el juicio. Si le pertenecemos a Cristo, Él es nuestro abogado y nos representará como si nunca hubiéramos pecado, porque recibiremos el crédito de la vida perfecta y su obediencia perfecta cuando Él vivió sobre esta tierra. Y Juan escribió: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tal como prometió Apocalipsis 3:5, nos dice y nos da esta hermosa promesa: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que solo los que han continuado poniendo a Cristo en primer lugar en sus vidas pueden vestir el manto de justicia de Cristo. Y sin Él, ningún hombre podrá ser reivindicado en el juicio. Estamos viviendo en un tiempo solemne. Al igual que los israelitas, necesitamos hacer el inventario de nuestras vidas. Necesitamos mantener nuestro compromiso con Jesús como la única preparación posible para nuestra comparecencia ante la corte. Pronto terminará el tiempo de prueba y se promulgará el decreto registrado en Apocalipsis 22:11, que tomará al mundo por sorpresa y dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En este tiempo, la misericordia y el perdón de Dios le han estado ofreciendo al hombre por tanto tiempo serán retirados. No existirá más la oportunidad de ser salvos. Las palabras más tristes del lenguaje humano serán las palabras de quienes hayan rechazado la salvación, quienes no hayan aceptado a Cristo como su Señor y abogado. Ellos dirán: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Entonces Jesús regresa a la tierra, tal como leemos en Apocalipsis 22:12. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigo y amiga, Jesús anhela ser tu abogado en el juicio. Quiere que aceptes su sacrificio en el Calvario. Desea que le confieses tus pecados para poder borrarlos. Anhela tener tu nombre escrito en el libro de la vida. Y Juan nos dice que nadie entrará en la ciudad santa sino solamente los que estén inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Pregunto, ¿quieres tener tu nombre allí? ¿Quieres que Jesús te represente en el juicio? Todo lo que necesitas es rendir tu corazón. Tienes que tener un corazón que haya estado en el Calvario. Un corazón que haya invitado a Jesús a reinar sobre todo. ¿Qué diferencia hará, no solo en el juicio, sino en tu vida y en la vida de todos y todos estos días, por toda la eternidad? Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por el mensaje de esperanza, las buenas nuevas del juicio. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nuestro abogado. Y cuando sea emitido el decreto, el veredicto, que podamos estar cubiertos, perdonados por la sangre de Jesús, para ser trasladados y recibir la herencia inmortal. En su nombre lo rogamos. Amén.
Más en venir, escucha su llamado, no le hagas esperar. Él por ti murió y hoy te quiere ayudar. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, no tardes más. Él es tu amigo fiel y te quiere ayudar. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, no tardes más. Él es tu amigo fiel y te quiere ayudar.
Amigo, Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ven a Él, ven a Jesús, no tardes más. Él te espera con sus brazos abiertos.
Si vienes a Cristo, gozo y paz tú encontrarás. Hoy Él te llama, tus heridas sanarán. Muy pronto viene sus hijos a buscar. Si quieres irte con Él, ven a Él, no tardes más. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, no tardes más. Él es tu amigo fiel, te quiere ayudar. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, no tardes más. Él es tu amigo fiel y te quiere ayudar.
Bien, amigo y amiga, ha llegado el momento de despedirnos y te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia y a sintonizar otro programa más de la serie Fe para Hoy. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, felicidad comienza con fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
En volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115. Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482. 82, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
tiempo en la oscuridad, yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. Suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. El viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder, qué bello es renacer, qué bello es renacer, bello es
en el sol y en la tierra, y habrá señales en la luna y en las estrellas, señales de angustia de gentes confundidas por causa de aquel día que vendrá. Y hasta las mismas potencias de los cielos
serán conmovidas. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y habrá señales, temor y expectación. Cuando todo esto pase, sabed que está cerca el reino de Dios. Velad por vosotros mismos y en todo tiempo orad. Porque dolor y agonía sobrevendrá, pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y todo ojo le verá sentado en una nube con poder.
Cerca.